Buenos días. Me gustaría preguntarle por la no publicación de un acuerdo del Consejo de Gobierno de la semana pasada de los 40, por los 48 millones que se aprobaron para Radio Televisión Castilla y León. ¿Por qué a fecha de hoy todavía no se ha publicado? Si es que tienen algún tipo de duda legal en base a la ley de publicidad que se aprobó ayer en las Cortes, o a qué se debe, bueno, esta demora. Muchas gracias.
Pues creo que les informamos del acuerdo y estamos en plazo para su publicación. No sé muy bien cuál es el motivo concreto, pero hemos dado información y transparencia sobre este asunto para que sea de su público conocimiento.
¿Y cuándo se acaba el plazo?
Pues es que no sabía siquiera, no veo todos los días la página web de la Junta de Castilla y León, pero sí que nuestra voluntad es dar la máxima información y la prueba de ello es que dimos información detallada del contenido del acuerdo. Naturalmente que se publicará y estará disponible con todo detalle y también hicimos publicidad, nota de prensa. La nota de prensa creo que está colgada en la página web de la Junta de Castilla y León y yo mismo informé de ese acuerdo del Consejo de Gobierno. Es coherente, por otra parte, con el importe y el destino, si les sirve de referencia, que aprobó en su momento la comisión por una amplia mayoría. Creo que tuvo solamente un voto en contra, no de un partido político, sino de una persona que no forma parte de ningún partido político.
Sí, sobre el ciberataque. Ayer la consejería confirmó el ciberataque a Educación. No sé si nos pueden dar más datos. Si hoy el PSOE ha pedido la comparecencia urgente de Rocío Lucas en las Cortes, no sé si ha manifestado su intención de comparecer hoy en el Consejo de Gobierno y si no, también han pedido su dimisión porque la acusan de haber mentido al haber negado el ciberataque en sede parlamentaria.
Sí, lo que parece ser la causa es una usurpación de la identidad por parte de una persona, de la identidad y también de la clave de acceso de un profesor. Y, por tanto, habría accedido a estos contenidos. No consta que, como consecuencia de esto, pues se haya tenido un acceso indebido a los datos, pero sí ha habido esa usurpación de identidad y la entrada en ese sistema informático. Y, como todo incidente de seguridad, lo que hemos hecho es comunicárselo, en este caso, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como nuestra obligación, para que investigue las causas y, en su caso, si hubiera algún tipo de responsabilidad por parte de la persona que ha usurpado esa identidad y también para que lo conozca el conjunto de los ciudadanos con transparencia este hecho que se ha producido. Parece ser que ha sido un alumno que ha usurpado esa identidad, que ha tenido acceso a una clave y a un código del password, del acceso de la seguridad y, por tanto, ha entrado a esos datos, pero no consta que se haya hecho uso indebido de los mismos, no obstante lo cual, nuestra obligación era hacer pública esta información y también, con transparencia, informarles a ustedes, como hemos hecho en el día de ayer, y dar conocimiento de este hecho a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que, en el caso de que hubiera alguna responsabilidad de cualquier naturaleza, se proceda a identificar y, por tanto, a tomar las decisiones que correspondan desde el punto de vista judicial.
¿Por qué va a comparecer la consejera y por qué prácticamente dio por hecho en el Pleno de las Cortes que el ciberataque no había sido tal?
Pues, naturalmente, la consejera está a disposición de los grupos parlamentarios siempre para comparecer. Si solicitan la comparecencia, por supuesto que ella lo hará sin ningún tipo de dificultad. Y, como tal, lógicamente, como consecuencia de ese proceso de investigación, no sé si el término encaja dentro de lo que es unas características de seguridad como las que a veces se puede escribir, y simplemente, que no es poco, estamos hablando de una usurpación de identidad por parte de un alumno que ha accedido a estas claves y, por tanto, ha podido acceder a un sistema informático al que no tenía acceso y que no podría haber accedido porque tenía clave para ello.
¿De cuántos datos estamos hablando? No sé si queda circunscrito a los alumnos, a las familias que tuvieran contacto con ese profesor, o si el acceso al sistema, digamos que permite a esa persona, un alumno por lo que nos dice, acceder a datos personales de más familias de las que ese profesor tiene relación.
Lo primero es que no consta ningún uso indebido de esos datos. A este sistema tienen acceso muchísimas personas. Todos los docentes, naturalmente, que pueden tener acceso al sistema propio de información docente de la Junta de Castilla y León, para el cual tienen su clave y su código de acceso, su password. Y lo que ha ocurrido es que un alumno que no tendría por qué tener acceso a ese sistema informático ha dispuesto de esas claves, ha entrado en el sistema informático, no tenía acceso para esa información y, por tanto, lo que tenemos que hacer es comunicarlo. No consta que haya desaparecido ningún dato y colaboraremos, naturalmente, para que se pueda investigar y, en su caso, pues se depuren las responsabilidades que pudiera haber.
De otra manera, como padre de dos alumnas, todos tenemos cuenta en Educacil.
Sí.
No sé si si las personas que utilizamos Educacil tenemos que estar preocupados porque nuestros datos hayan podido ser utilizados para un fin ilegítimo. O si, lo que le pregunto, si el acceso se ha limitado a el grupo de alumnos con los que a los que ese profesor de clase. No sé cómo funciona el sistema, entonces por eso.
Pues eso es lo que nosotros hemos puesto a disposición de la Guardia Civil en este caso, para que lo investigue, para que pueda identificar a qué datos ha podido tener acceso, si es que ha podido hacer algún uso indebido de algún dato y, en consecuencia, pues que se tomen las medidas desde el punto de vista de la justicia que pudieran corresponder y nosotros darles la información de que se ha producido ese acceso indebido por esa usurpación de identidad.
Sí, pero la consejera negó el día 2, perdón, que el día 2 negó la consejera que se hubieran producido los datos y el día 3 ustedes presentan la demanda y luego hasta ayer, que fue 25, no lo han dado a conocer y puede haber padres, profesores y alumnos que estén preocupados porque sus datos hayan estado circulando 20 y tantos días por ahí. No sé por qué han tardado tanto y por qué se negó un día y se presenta la denuncia al día siguiente.
Nosotros
me parece sorprendente,
hecho,
¿no?
Nosotros lo que hemos hecho, lógicamente, es identificar que se había producido esa usurpación de identidad, disponer de los datos, ofrecérselos también a la Guardia Civil para su investigación, y ahora será la Guardia Civil la que investigue, la que nos dé la información. Nosotros también, pues también haremos el esfuerzo para reforzar estos sistemas informáticos, que nunca están exentos de estas posibilidades, que son relativamente habituales en empresas y en administraciones. Ha ocurrido en el sistema educativo de Castilla y León, se lo informamos con transparencia. Naturalmente, lo mejor es que no ocurra, pero ha ocurrido esa usurpación de esa identidad, la disposición de esa clave de un profesor por parte de un alumno, y lo natural es que cuando acabe la investigación por parte de la Guardia Civil, pues se pueda tener una información y se la haremos ofreciendo con toda transparencia, como hasta ahora.
Por desconocimiento. Yo no sé en qué provincia se ha podido producir esto, si afecta solamente a una provincia, si afecta a toda la comunidad autónoma.
Pues no tengo el dato ahora. Y además tengan ustedes en cuenta que está siendo objeto de investigación por parte de la Guardia Civil. Por tanto, dejemos también que ellos investiguen y lo hagan con el ritmo y también con la discreción que ellos precisen, y que quizá en ese caso nosotros lo que tenemos que hacer es estar a su disposición para identificar plenamente los datos del alumno, cuál es el motivo por el que accedió a ese código de acceso, a ese password, y también si hubiera habido algún uso inadecuado de toda esa información que está en el sistema informático.
Pero pueden lanzar un mensaje de tranquilidad a las familias, es decir, no sé si la Guardia Civil les ha dicho, bueno, esto es una trastada, por contarlo, es una trastada y ha querido cambiar las notas de su clase, o si las familias tienen que estar preocupadas, las familias, profesores y los alumnos.
Yo lo que les puedo decir es que la Junta, en cuanto lo detecta, ha dado transparencia de los hechos a la sociedad a través de los medios de comunicación, ha hecho pública una nota de prensa, ha comunicado esta información a la Guardia Civil y la Guardia Civil tendrá que dar la información de cuál es el motivo, si se identifica, tomar declaraciones. Naturalmente, la Administración del Sistema Educativo pues tiene menos medios a la hora de tomar declaraciones o realizar investigaciones y, por tanto, confiemos, nosotros confiamos en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para identificar quién es la persona que ha accedido a estos datos, quién es ese alumno y, en consecuencia, pues que se pueda pues tomar las decisiones judiciales que pudieran corresponder.
Sí, con esto también, creo que ha sido UGT, ha planteado las dudas que hay sobre el sistema PERSIGO, que también ha debido de haber alguna denuncia por algo similar a esto, con el posible acceso, no sé si acceso irregular, o que hay problemas a la hora de acceder y lo vinculan con otro posible ataque. No sé si de eso nos pueden aclarar algo o si se debe a otro tipo de problema.
El sistema Pérsigo es el sistema por el que la Junta de Castilla y León se relaciona con los empleados públicos de la comunidad y también se comunican el sistema de retribuciones y todo el sistema propio en el ámbito de la función pública. A él tienen acceso y tienen cuenta los empleados públicos de la comunidad, que como saben ustedes son miles en distintos ámbitos de la administración. No tengo conocimiento de ese hecho puntual. Si hubiera el caso de que algunos de los miles de códigos de acceso que se disponen, porque cada empleado público tiene el suyo y su clave de acceso, pues se hubiera utilizado de una forma distinta a la que está previsto, pues lógicamente la comunicaríamos y actuaríamos con la misma transparencia que estamos actuando para este caso. Estamos hablando de sistemas informáticos a los que tienen acceso muchísimas personas. En un caso, todos los docentes y más personas que tienen derecho a ese acceso, y en el otro, que usted comenta, el Pérsigo, todos los empleados públicos de la comunidad que tienen su código individualizado de acceso para cada uno de ellos, y lógicamente cuanto más accesos hay individualizados, más posibilidades hay, en su caso, de riesgos en el ámbito de la seguridad digital. Esta es una cosa de nuestro tiempo. Por más esfuerzo que hagamos en el ámbito de la ciberseguridad, la seguridad absoluta no existe y el riesgo cero no existe, y por tanto tenemos que seguir mejorando todos los sistemas de protección en el acceso a los sistemas de información públicos de la Junta de Castilla y León. Y en el momento en que hay cualquier brecha de estas características, nosotros lo informamos con total transparencia, que es lo que hacemos y lo que hicimos en el día de hoy con esa nota de prensa. Yo no tengo esa información.
Sí, y una cosa más, por desconocimiento, igual si fuera yo más joven lo entendería, pero tengo la edad que tengo para estas cosas. La pregunta es, ¿un profesor puede acceder a todos los datos a través del portal Educacil de toda la comunidad educativa? Porque, claro, estamos hablando de que hay un chaval que ha accedido con una clave. ¿Un profesor puede acceder a todos los datos de todo Educacil?
Yo no tengo clave y no soy profesor para acceder a ese sistema, y entonces no he accedido nunca a él y no sé cómo funciona. Y, en consecuencia, tampoco tengo el detalle de la información que usted me dice, básicamente porque como empleado público sí tengo una clave de acceso al Pérsigo, pero no tengo una clave de acceso al sistema informático educativo y no le puedo dar el detalle de esa información que usted dice.
Buenos días, portavoz. ¿Qué valoración se hace desde la Junta de la nueva ley de publicidad institucional y, en concreto, cómo se afronta esa posible convocatoria? Bueno, en 3 meses, de un plazo máximo de 3 meses, de un nuevo concurso para la televisión. Muchas gracias.
Bueno, nosotros, como tal valoración, el primer mensaje que queremos lanzar es que es una ley, y como tal ley, cuando se publique, pues es de obligado cumplimiento y tendremos que cumplirla, con también los perjuicios que sabemos que va a causar su funcionamiento y su desarrollo. Yo creo que hasta los propios autores de esta ley y básicamente los grupos parlamentarios que lo han liderado más, que es PSOE y Vox, son conscientes del perjuicio que causa esta ley, hasta el punto de que antes incluso de su aprobación ya han anunciado que van a presentar una nueva ley para cambiar lo que ya iban a aprobar. Luego, no descubro nada si se habla de perjuicios que causa esta ley, si los propios autores de la misma lo ponen de manifiesto. Evidentemente, este perjuicio se va a causar. Nosotros procuraremos en el ámbito que podamos, pero es de obligado cumplimiento la ley, siempre, y lo pensamos que hay que hacerlo, pues garantizar la libertad de opinión, la libertad de expresión y garantizar la pluralidad de los medios. Es algo que siempre hemos pensado. Quizá si PSOE, Vox y Podemos Sumar piensan que esta ley es tan buena, pues hay que recordar que tienen mayoría absoluta en el Congreso para aprobar la misma ley a nivel nacional. Y si están realmente convencidos de que a nivel nacional pues esta ley es tan buena, pues deberían hacerlo porque tienen la mayoría para poder desarrollarlo. Nadie entendería que si están convencidos de que esta ley es tan buena, se aplique solo en el ámbito de Castilla y León y se prive al resto de los españoles de beneficiarse de una ley tan buena, se prive al resto de los periodistas o al resto de los medios de comunicación de beneficiarse de una ley sobre la cual hay tanto consenso entre el PSOE, Vox y Unidas Podemos o Unidas Podemos Sumar. Por tanto, esa es una reflexión primera que hay que hacer. A partir de ahí, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues se constata que hay una cierta colisión entre algunos aspectos de la ley y alguna legislación básica, básicamente lo que tiene que ver con la ley del contrato de las administraciones públicas, la ley de contrato del sector público. Esta ley es una ley básica y, por tanto, no podemos olvidar que estamos hablando de aspectos vinculados a la contratación administrativa, que establece cuáles son las causas la ley de contratos del sector público, por lo cual un contratista puede quedar excluido o puede no participar y, por tanto, queremos ver cómo se puede aplicar o cómo se puede desarrollar esta ley aprobada en Castilla y León. A estos efectos, en cuanto a la ley se publique, pediremos informe al Consejo Consultivo de Castilla y León para que nos oriente sobre su aplicación, un dictamen del Consejo Consultivo para que podamos examinar las imprecisiones y las lagunas jurídicas que se pudieran detectar. En particular, hay algunas de ellas que resultan de interés, en qué medida en tiempo real vamos a conocer cuando un medio de comunicación supera el porcentaje de 33% de publicidad de alguna administración pública en nuestra comunidad autónoma. ¿Qué pasa si una vez superado, pues hay algún medio o alguna provincia que no se puede beneficiar o no se puede recibir información de esa campaña de publicidad? Imaginémonos una campaña del cáncer de mama que no se puede realizar en una provincia porque en esa provincia a lo mejor Diputación y Ayuntamiento ya han superado el 33% de las previsiones y por tanto la Junta de Castilla y León pues no puede hacer información sobre la campaña del cáncer de mama en una provincia concreta y sí en el resto de las provincias. Los lectores de un medio de comunicación pues no podrían informarse o tener acceso a lo mismo y por tanto saber cómo lo tenemos que hacer, cómo tiene que ser la carta a la que nos dirijamos a los casi 300 medios de comunicación con los cuales en Castilla y León se cuenta y que tienen participación en nuestra comunidad, cuál es el procedimiento para que estos medios tengan que dar toda esa información puntualmente, el procedimiento para excluirles de la contratación. Eso es, en definitiva, lo que pediremos al Consejo Consultivo para que se nos informe, se nos detalle y lo haremos en el momento mismo que esta norma se publique en el boletín oficial de la comunidad. Esto en lo que respecta a una parte de su pregunta, que es lo relativo al funcionamiento ordinario. Hay otra parte que tiene que ver con las licencias y a este respecto es de aplicación, por un lado, tanto la ley de Castilla y León como la Ley General de Comunicación Audiovisual Nacional. A este respecto, los medios de comunicación que ya tienen una licencia conforme a lo previsto en la Ley 7/2010 de 31 de marzo, pasados 15 años, tienen que renovar esta licencia, cosa que ocurre en este año 25 y es de aplicación a este respecto el artículo 29 de la Ley 13/2022 en este caso, porque se modificó la anterior, esta es de 7 de julio. La Ley General de Comunicación Audiovisual es una ley nacional de carácter básico que dice que la licencia se otorgará para la explotación por el licenciatario y por el plazo de 15 años. Transcurridos estos 15 años, que esto ocurre ahora, es lo que lleva aparejado, en su caso, la renovación de la licencia. Y dice ese mismo artículo que es básico, las sucesivas renovaciones de las licencias serán automáticas y por el mismo periodo estipulado inicialmente para su disfrute, siempre que se cumplan tres condiciones, que son las que establece la ley, que tiene que demostrar la entidad que obtuvo en su momento la licencia, es decir, que haya satisfecho las mismas condiciones exigidas para ser titular de ella y se hayan cumplido las establecidas para la prestación del servicio. Segundo, que no existan obstáculos técnicos sobrevenidos e insalvables en relación con el espectro de las licencias afectadas y, tercero, que el titular de la licencia se encuentre al corriente en el pago de las tasas por la reserva del dominio público radioeléctrico que está previsto en esta ley. Si las entidades que actualmente tienen licencia acreditan el cumplimiento de estas tres condiciones, lo que tienen, según la ley estatal, que es de carácter básico, es una renovación automática en las licencias. A estos efectos, algunas ya han tramitado esta solicitud en el plazo establecido, que son 6 meses anteriores al acabar la licencia. Aquellas que lo hayan cumplido, pues lógicamente serán objeto de esta renovación automática prevista en la ley, que iremos publicando en el Boletín Oficial de la Comunidad a medida que lo vayan cumpliendo. No obstante lo cual, nuestra intención también, y en aplicación de la nueva ley, es licitar una nueva licencia de televisión y, por tanto, nos dirigiremos al Ministerio competente, que es el de Transformación Digital, para ver si sigue vigente ese espacio radioeléctrico de competencia autonómica para una licencia adicional que nos podía competir, y si sigue vigente y sigue libre, pues la utilizaremos para el desarrollo de la nueva ley y, por tanto, para la licitación, en este caso, o para la convocatoria, que es el término más correcto, de una nueva licencia y una nueva autorización de emisión de un espacio radioeléctrico, que lo que se hace en Castilla y León es la utilización del espacio radioeléctrico. A la primera parte está sometida ya alguna licencia de televisión y muchas licencias de radio que tienen aparejada la renovación automática si cumplen las condiciones, y en el segundo, pues aquel que se presente para utilizar ese espacio radioeléctrico que se nos pueda asignar a la comunidad autónoma para una nueva licencia y, en su caso, lógicamente, para la autorización de la misma.
Entonces, creo recordar que en esa ley aparecía como condición también que no hubiera modificación, creo recordar, sustancial de la licencia o algo así, creo recordar.
Es el artículo 29, que de la ley 13/2022, 7 de julio, general de comunicación audiovisual, y ahí ponen las tres condiciones. Si quieres, se las vuelvo a leer. Pero es consultable por todos ustedes. Sí. Lo que sí que les digo es que es una ley que tiene 3 años en este momento, va a hacer, que es una legislación básica, por tanto es aplicable a todo el territorio nacional que estamos afectados por esta condición, que es una autorización o una renovación automática para todas las licencias que cumplan los 15 años, y esto ocurre en algunas decenas de las que se han concedido en nuestra comunidad autónoma, y que esta renovación de la licencia es automática, siempre y cuando se cumplan esas tres condiciones, que no son una u otra, son las tres a la vez. Tienen que haber pagado la tasa correspondiente y acreditarlo, y es una tasa nacional, no es a la Junta de Castilla y León. No tiene que haber obstáculos técnicos y, por tanto, no tienen que estar en un espacio radioeléctrico que puede crear dificultades, y tienen que satisfacer las mismas condiciones exigidas para ser titular de ella y que se hayan cumplido las establecidas para la prestación del servicio. Son cuestiones que tienen que acreditar, y si se acredita, la renovación es automática.
Para intentar contarlo bien, entiendo de lo que nos ha dicho que no sé si nos puede decir si la empresa titular actualmente de la licencia sí que ha solicitado esa renovación, si nos lo puede confirmar. Entonces, entiendo que lo que va a hacer la Junta es que esa licencia automáticamente se renueve y convocar otra que podría perfectamente quedar desierta, entiendo. Y no sé si nos puede adelantar si la Junta estaría dispuesta a financiar del mismo modo esa nueva licencia. Es decir, que alguien que viniera, una empresa que viniera a concursar en esa licencia, tendría las mismas condiciones de financiación pública que tiene la empresa actual.
Esta norma se aplica tanto para las licencias, ahora se llama licencias, según la legislación nacional, de radio como de televisión. Creo que son 136 las licencias de radio que estarían afectadas por este hecho, y creo que son 2 las licencias de televisión de ocupación del espacio radioeléctrico. Sí le confirmo que ya bastantes de estas licencias han pedido la renovación automática, están justificando su documentación. En concreto, creo que ya la han cumplido las licencias de televisión y alguna licencia de radio, y las iremos informando y concediendo estas autorizaciones automáticas que corresponde a medida que se vayan cumpliendo. Efectivamente, en relación con su pregunta, sí, sacaremos una nueva licencia a concurso, es lo que prevé la nueva ley. Castilla y León tenía una reserva de un espacio radioeléctrico que en su momento no sacó a concurso, pero que se podría sacar. Lo que tenemos que comenzar es pidiendo al Ministerio de Transición Digital, creo que se denomina, en cuanto se publique la ley, si sigue vigente ese espacio radioeléctrico libre para una asignación autonómica, y si sigue libre, naturalmente, pues se procederá a convocar la nueva licencia. Efectivamente, se podrá presentar quien quiera. Preguntaba usted si tenemos garantías de que se vaya a poder otorgar una licencia. Pues no sabemos quién se puede presentar, ni si van a poder cumplir las condiciones de la licencia y las condiciones también que establece la ley. Y, por tanto, hasta que no se convoque, no se abren las plicas y no se produzca la resolución, será muy pronto también para saber quién puede estar interesado en concurrir a esa nueva convocatoria, que, lógicamente, se hará en condiciones de igualdad y de capacidad de demostrar las mejores condiciones para dar solvencia y seguridad en torno al funcionamiento de una nueva licencia en este ámbito.
Sí, en resumen,
naturalmente trataríamos buscar siempre las máximas condiciones de igualdad de todos los participantes.
En resumen, nos podríamos encontrar, si hay alguien dispuesto que cumple condiciones y se presenta al concurso, nos podríamos encontrar con dos televisiones autonómicas.
Ahora hay dos canales autonómicos y nos encontraríamos con un tercero, sí, naturalmente. Es lo que siempre hemos procurado y, naturalmente, pues buscaríamos que fuera así, en las mismas condiciones de exigencia y de garantía para todos ellos, para que pudieran participar. Pero esto es algo también que, en su caso, tendríamos que consultar al Consejo Consultivo, porque no hemos conocido más que el principio de la ley y ese detalle que usted comenta, el cómo arbitrarlo, el cómo resolverlo, pues también tendríamos que identificarlo con el Consejo Consultivo. Pero, efectivamente, hay dos canales autonómicos en este momento en Castilla y León, se convocaría un tercer canal autonómico y, por tanto, si existiera libre todavía ese espacio radioeléctrico que fue asignado a nuestra comunidad, pues se asignaría al que presente la mejor oferta. Vamos a ver esas ofertas, si se presentan, en qué condiciones y cuál es la mejor.
Sí, sobre también financiación de la televisión autonómica. Hemos visto que de esos 48 millones, la partida respecto al año pasado ha aumentado 2 millones, con unos presupuestos prorrogados. Este aspecto yo lo señaló el Francisco Igea en el Pleno e incidió que había aumentado la denuncia en Fiscalía sobre este punto concreto, señalando precisamente de que esos 2 millones más que se dan tienen que salir de algún lado. Y me gustaría saber si esto es ilegal o irregular, por una parte, y luego, por otra parte, de si esto es legal, ¿de dónde se sacan esos 2 millones de euros?
Espera que apunto un segundo a ver si... Sí, lógicamente es una explicación a la que tiene derecho cualquier persona de formular, especialmente si fue la persona que votó en contra en esa comisión. El resto votó a favor, como ustedes recordarán, y estaban favorables a esa decisión. Además, se hizo pública y usted, de hecho, está leyendo con detalle el contenido de la misma, y expresamente sí se dice que el incremento de esas cantidades tiene como destino una finalidad muy específica a la cual se orienta, y en ese sentido la comisión, que no es integrada 100% por la Junta de Castilla y León, actuó con una práctica unanimidad porque solo tuvo un voto en contra. Lo que hace la Junta de Castilla y León es aplicar esta decisión que toma esa constitución, esa comisión que está legalmente constituida al efecto y que actúa con una amplísima mayoría solo con un voto en contra. Naturalmente que esto se hace dentro de la ley. Esta decisión es muy similar a la que se hizo en el año 2020 y, por tanto, lo que en el año 2020 valía, pues vale hoy. La composición del gobierno autonómico no es la misma, pero sí que es la misma la legislación aplicable al efecto y es la que aplicamos. ¿De dónde se obtienen estos recursos? Nosotros tenemos la ventaja de haber presentado un anteproyecto de presupuestos de la Comunidad de Castilla y León y, como tal, en definitiva, sabíamos que había un margen de incremento de fondos con el que íbamos a contar. Recordarán ustedes que el presupuesto crecía un 3,6% respecto del año 2024 en nuestra comunidad autónoma. pues lógicamente se utiliza este margen de crecimiento para que se aplique crecimiento en algunas partidas específicas. Esta partida específica ha tenido mucho consenso en el ámbito de la comisión y nosotros lo que hacemos como Junta de Castilla y León es recibir la propuesta de la comisión y actuar en aplicación de la misma.
Buenos días. Quería preguntarle por la cumbre de la OTAN de ayer y por la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles a España tras firmar y luego desmarcarse del 5%. No sé cómo ve la Junta toda esta situación y esta amenaza y si les preocupa. Gracias.
A nosotros lo que más nos está preocupando en este momento es que España sea titular en medios de comunicación por irregularidades en el funcionamiento de su gobierno y que haya en periódicos de prestigio a nivel internacional referencia a España y al funcionamiento del gobierno de España desde el punto de vista ético. Sin lugar a dudas que un país pues ocupe espacio en la prensa internacional por el nivel de su gobierno en términos éticos, pues es un perjuicio para el conjunto del país y para la marca país y para la reputación del conjunto de España y, en consecuencia, para sus empresas. Y desde ese punto de vista, por supuesto que es algo que nos puede impactar el que hoy en día España pues esté en la prensa internacional pues bajando puestos dentro de lo que es la escala en sus valores éticos por parte del Gobierno.
Y, pero como consejero también de Hacienda y controla los números, ¿cree que en este caso Pedro Sánchez está siendo realista al decir que España solo puede dedicar un gasto del 2,1%, porque si no supondría el recorte en servicios básicos como sanidad, educación?
Yo he oído a otros presidentes de otros países que hablaban ayer que ellos han firmado lo mismo y el mismo documento que España. Yo el documento no lo he leído y no he tenido acceso con detalle al mismo, pero sí he visto que de los 32 países que lo firmaron, que fueron todos, todos dicen haber firmado el mismo documento y todos dicen que lo van a cumplir y que el mismo documento lo han firmado todos ellos. Y, por tanto, no tengo por qué dudar de que ese documento se ha firmado por parte de todos los países y que todos los países al firmarlo son conscientes de que asumen un compromiso en términos de retos y de objetivo para poderlo cumplir. No es para un año, no es para dos. Creo que tiene una referencia hasta el año 2035 y, por tanto, compromete a este gobierno y a gobiernos sucesivos.
Pero España ha explicado que se ha salido de aunque lo haya firmado, España se ha comprometido al 2,1% y así lo constató también posteriormente Donald Trump con amenazas contra el comercio español.
Pues francamente no sé muy bien cuál es la diferencia entre lo que ha firmado Italia y lo que ha firmado España. Yo oí ayer a la presidenta de Italia, la primera ministra Meloni, decir que ya ha firmado y se compromete a lo mismo que se ha comprometido España y que no encuentra ninguna diferencia entre lo que ha firmado Italia y lo que ha firmado España, por ejemplo.
El ERE de Azucarera, no sé cómo lo analiza la Junta de Castilla y León, si ha habido alguna novedad en contactos con la empresa para darle un uso a las instalaciones de La Bañeza, porque parece que es lo que no se ha podido conseguir, mantener la actividad ahí.
Es verdad que ha habido un acuerdo entre los representantes de la empresa y los representantes de los trabajadores. Es un acuerdo que no genera la unidad de los trabajadores en su conjunto. Sabemos que hay una parte de los trabajadores desconformes con este acuerdo. Y nosotros lo que nos gustaría son varias cosas. Primero, que se consiguiera la unidad de los trabajadores. Segundo, que hubiera una respuesta favorable del Gobierno a las peticiones que le estamos haciendo, que se implique, que lo que es un ERE se convierta en un ERTE, que es lo que le estamos pidiendo nosotros. Tercero, que se garantice formalmente a los agricultores el cultivo de la remolacha en los términos que se había comprometido públicamente, y lo cuarto, nuestro deseo es que se mantenga la actividad y el empleo. Nosotros no renunciamos a seguir intentando que se mantenga la actividad y el empleo. Somos conscientes que ha habido este acuerdo entre representantes de trabajadores y empresa, pero nuestra posición es muy determinada a favor de seguir trabajando para insistir en nuestra voluntad de que se mantenga el empleo y se mantenga la actividad en esa planta y vamos, por tanto, a seguir trabajando en esa dirección. Ahí ha estado la Fundación Anclaje con varias reuniones, seguimos en contacto con representantes de trabajadores, seguimos en contacto con la empresa y, por tanto, no renunciamos a ello, a pesar de que somos conscientes y se ha hecho público la firma y la formalización de este acuerdo entre representantes de empresas y representantes legítimos de trabajadores.
Entiende entonces que la Junta de Castilla y León no está muy satisfecha con este acuerdo y no sé si la Fundación Anclaje pues va a seguir reuniéndose y buscar alguna alternativa de posibles inversiones.
Efectivamente, es un acuerdo para nosotros insatisfactorio. Puede ser un acuerdo satisfactorio para las partes firmantes, para la empresa y para los representantes de los trabajadores que firman, pero para nosotros es insatisfactorio, porque no garantiza la unidad de todos los trabajadores, no garantiza que contemos con una respuesta favorable del Gobierno a que esto se convierta en ERTEs en vez de ERES, no garantiza fehacientemente el derecho de los productores de los remolacheros y no garantiza, como queremos nosotros, la actividad y el empleo en La Bañeza.
Lo último que dice de que no garantiza fehacientemente el derecho de los remolacheros, ¿en qué se basa? Porque el acuerdo de la Junta con la empresa sí que era ese, ¿no? ¿Por qué dudan de que la empresa vaya a cumplir ese acuerdo?
Bueno, nosotros no tenemos ningún acuerdo con la empresa. El presidente ha tenido y las consejeras reuniones con la empresa. Y la empresa lo que sí ha hecho es manifestar su compromiso de seguir prestando este servicio y también logístico a los agricultores, pero queremos también que se manifieste fehacientemente mediante el acuerdo y, por tanto, que se manifieste en un documento ese compromiso, no solamente sea como consecuencia de una reunión que se haga público pues un compromiso, sino queremos, porque nos da más seguridad, que se plasme por escrito, que haya un documento formal que certifique que esto es así y que, por tanto, nos garantice con más seguridad que esto se va a poder cumplir.
Daba por la Fundación Anclaje, aparte de las reuniones que ya ha tenido, si va a mantener más reuniones para buscar alguna inversión.
Sí, la Fundación Anclaje creo que ha tenido dos reuniones, creo que además en las próximas horas se sigue reuniendo las consejeras con la empresa, seguiremos teniendo más reuniones, le insistimos mucho a la empresa siempre en que nuestra primera idea es que mantenga la actividad y el empleo y la segunda, en su caso, que mantenga alternativas de empleo y actividad para esa zona. Nosotros, usted me preguntaba muy directamente si estamos satisfechos con ese acuerdo. Puedo entender que las partes que lo firman puedan estarlo. Nosotros no estamos satisfechos. Para nosotros, para la Junta de Castilla y León, es un acuerdo insatisfactorio porque no garantiza el empleo, no garantiza la actividad, no garantiza la permanencia del futuro de esa planta y tampoco garantiza suficientemente mediante documentos el compromiso del Gobierno de España ni la garantía del mantenimiento de la producción remolachera en favor de los propios agricultores.
Sí, hola, buenos días. Ha dicho antes que van a pedir un dictamen al consultivo sobre la ley de publicidad institucional para ver si hay lagunas jurídicas. Entiendo que si el consultivo les dice que sí que la hay, que sí que hay alguna irregularidad, ¿la Junta tiene pensado recurrir esta ley?
Esta pregunta la hicieron ustedes el otro día. Y insisto en la. Tiene dos partes. En la primera parte del tema, ¿no? La Junta no tiene capacidad para poder recurrir una ley autonómica de su propia autonomía. Es una cosa que puede, en principio, parecer chocante, pero es así. Podemos recurrir las de otras comunidades autónomas que nos afecten, pero por su propia naturaleza no podemos recurrir nuestra propia ley y, por tanto, no somos parte que podamos recurrir, además de que lógicamente no somos parte afectada, que aunque fuera el caso tampoco podríamos porque es una ley autonómica, no somos parte afectada porque a quien perjudica esta ley no es a la Junta de Castilla y León, va a ser a los colectivos a los cuales se refiere la ley que son los principales perjudicados de esta ley, no es la Junta de Castilla y León. Nosotros vamos a cumplir la ley y esa es nuestra voluntad de cumplirla. La pregunta no es al Consejo Consultivo si hay alguna parte que no tenemos que cumplir, porque lógicamente nuestra voluntad es cumplir la ley. La pregunta es cómo tenemos que cumplirla. sabiendo que hay otras legislaciones básicas que pueden entrar en colisión con la legislación autonómica. Y, por tanto, nosotros no es una pregunta que le hagamos al Consejo Consultivo diciendo si hay alguna parte de la ley que no tengamos que cumplir. La ley está vigente cuando se publique en el boletín, cuando acabe la vacatio legis, y será de obligado cumplimiento también para la Junta de Castilla y León. Nosotros vamos a cumplir la ley. Lo que sí vamos a hacer es una pregunta de cómo se garantiza ese cumplimiento. Cuando se nos dice que nadie que tenga un 33% de ingresos públicos pues puede ser objeto de un contrato, y la ley de contratos establece con muchísimo detalle quiénes son los excluidos de la contratación de la Administración, pues es para saber cómo tenemos que hacer nosotros esto. Si tenemos que conocer en tiempo real esas cuentas de quien se presente a la licitación para poder constatar estos hechos, qué pasa si en algún medio de comunicación o en alguna provincia pues la Diputación y los ayuntamientos pues ocupan toda esa cuota del 33%. En esa provincia la Junta de Castilla y León ya no puede informar sobre las campañas sanitarias o de vacunación, por ejemplo. Estas son las cuestiones que le vamos a pedir al Consejo de Cuentas para tener la seguridad de cómo poderlas hacer. Pero, naturalmente, nosotros vamos a cumplir la ley. Es una ley y está por encima de cualquier norma que el Gobierno autonómico pueda aprobar, sea decreto o sea orden de una consejería. Sí que es verdad que, como hay una colisión con algunas normas, pues lo que queremos es ver cómo se desarrolla, cómo se aplica, cómo podemos abordar esta colisión entre normativas básicas del Estado y la de carácter autonómico, siempre con la voluntad de cumplirlo, pero siempre también con la voluntad de cumplirlo lo mejor posible, y para eso es la consulta al consultivo.
Sobre esto, ¿en la práctica la Junta va a tomar alguna medida, digamos, preventiva para no sobrepasar ese límite? Es decir, ¿o va a seguir con las campañas de publicidad institucional como venían, o como estaban, que estuvieran programadas? No sé si en algún caso en el que parezca claro que ese 33% se ha superado, se pararía, o se mantendrá hasta que un poco se clarifique cómo va a quedar la aplicación de la norma.
También de aquí se derivan dos cuestiones. La primera cuestión es que la ley todavía no está en vigor, pero la segunda cuestión es que la ley es aplicable desde el momento que está en vigor. La ley no está en vigor porque no se ha publicado. Ahora lo que hará el Parlamento Autonómico pues es certificar la ley, lo enviarán aquí y, lógicamente, se enviará al boletín oficial de la comunidad. Creo que hay un periodo de vacatio legis y, durante ese periodo, la norma no está en vigor y, por tanto, no es de aplicación. Pero desde el momento mismo en que la ley esté en vigor, es de aplicación y, por tanto, nosotros no podemos aducir que estamos en espera de un informe del Consejo Consultivo para no aplicar la ley. La ley es aplicable desde el momento mismo en que esté en vigor y es recurrible por parte de todo aquel que estime oportuno poderlo recurrir. Y este es el aspecto que le puedo decir. Mientras la ley no está en vigor, la legislación vigente es la actual, pero cuando entre en vigor es la nueva. Pero nosotros lo que tratamos es de que el Consejo Consultivo nos pueda orientar sobre esas colisiones que se producen entre leyes básicas de ámbito estatal y leyes autonómicas, y cómo desarrollarlo o cómo hacerlo. Y, lógicamente, esta es la idea que lleva esa pregunta. No es una pregunta para no aplicar la ley, que la ley hay que aplicarla. Es una pregunta para ver cómo se aplica la ley. Y no es una pregunta en que nosotros podamos esperar a la respuesta para aplicar la ley, porque la ley es aplicable desde el momento mismo que entra en vigor. No se puede aducir que se está a la espera de un informe del consultivo para no aplicar el contenido de la ley, que es aplicable desde el primer momento. Sí, no con sé. Todas sus consecuencias y a todos los efectos, claro.
Sí, han tenido oportunidad en el Consejo de Gobierno de comentar la decisión del Tribunal Constitucional sobre la ley de amnistía y, en todo caso, ¿cuál es la opinión del portavoz del Ejecutivo?
Bueno, que el Tribunal Constitucional se manifieste respecto a una ley no significa que la ley sea buena, porque el Tribunal Constitucional no valora la bondad de la ley, valora aspectos vinculados a la Constitución. Y, por tanto, seguimos teniendo el derecho a pensar que la ley es negativa y la ley tiene como origen pues el pago de una amnistía a cambio de una investidura. Es el pago del precio político para que alguien esté en la presidencia del Gobierno. Esto es algo en el que el Tribunal Constitucional expresamente dice que no entra porque no le corresponde, pero a nosotros sí nos corresponde hacer una valoración política sobre el hecho de que estamos ante una ley que es el pago de un precio político a cambio de una investidura. Que esta ley ha sido redactada por parte de aquellos que se benefician también es un hecho objetivo, aunque entiendo que el Tribunal Constitucional pueda no entrar en él. Y hay aspectos donde sí que entra, que lógicamente también ponen en tela de juicio el propio contenido de la ley, no podemos olvidarnos. Es cierto que se basa en la idea de que aquello que no está prohibido puede estar permitido, y tiene muchas lecturas, pero también es cierto que expresamente a la hora de hablar de los plazos de vigencia excluye algunos plazos de la ley, a la hora de establecer determinadas causas pues da muchas matizaciones respecto de la propia ley, que han pasado bastante desapercibidas, y todavía no ha entrado en el fondo del asunto de algunas cuestiones que sí que iban en el recurso que presentó la Junta de Castilla y León y sobre el cual el Tribunal Constitucional todavía no se ha manifestado. Se ha manifestado sobre un recurso, no sobre el que presentó la Junta de Castilla y León, y nosotros sí referimos expresamente que se tuviera en cuenta el hecho de la malversación. Expresamente no ha sido considerado en esta sentencia por el contenido del recurso, pero en el recurso de la Junta de Castilla y León sí se hace una referencia expresa a la malversación y, por tanto, es un aspecto sobre el que creemos que no debiera haber amnistía en torno a un delito de malversación con los argumentos que presentamos. Ahí no nos ha quitado la razón el Tribunal Constitucional porque no ha entrado en el fondo ni en la forma de nuestro recurso porque no se ha pronunciado sobre el recurso de la Junta de Castilla y León y, por tanto, es un aspecto que queda pendiente y veremos a ver el resultado final.
Cuestión por mi parte. El Centro de Menores de Zambrana, en la última semana ha habido denuncias por las condiciones laborales, temperaturas elevadas y ahora parece que también por la organización. No termina de estar engrasado la prestación de este servicio. No sé si la Junta se plantea volver a hablar con la empresa adjudicataria, si tienen una percepción de que hay un problema que hay que resolver o si están en contacto con ellos, con los sindicatos.
Por la información que tenemos, el edificio tiene un sistema de climatización. Ese sistema de climatización llega a todas las salas, menos me parece un par de ellas, y hay aparatos portátiles de aire acondicionado que en caso de requerirse serían lógicamente aplicables a esa sala. Cualquier información al respecto son bienvenidas porque si hay alguna cosa que podamos mejorar, pues nuestra obligación es poderla mejorar siempre.
¿Alguna pregunta más? Pues abrimos el turno provincial. Hoy solo vamos a tener una intervención que es la de Ileón. Elizabeth Alba, buenos días, adelante.
Hola, buenos días a todos. Yo quería volver sobre el tema de Azucarera que han estado antes preguntando los compañeros y es que UGT se ha desmarcado de ese preacuerdo que se alcanzó anoche y que no evita el cierre de la planta en La Bañeza. Lo que denuncia el sindicato o reivindica es que no pase en la zona de La Bañeza como ya pasó en las cuencas mineras y pide que se acoja o que se diseñe un plan de reindustrialización antes de que ese cierre llegue, que parece que va a ser más pronto que tarde. No sé si la Junta tiene ya previsto en este sentido algún plan de inversiones o estudia llevar a cabo algún tipo de inversiones para paliar un poco esta situación y que no afecte tanto el cierre de la última azucarera que queda en la provincia de León. Y con respecto a las otras dos cuestiones que tengo, son las dos de sanidad. La primera es que hace unas semanas hubo una marea blanca en Ponferrada que sacó 20.000 personas a la calle para reivindicar una atención sanitaria justa en la comarca del Bierzo y hubo una reunión con representantes de sanidad de la Junta de Castilla y León con la plataforma, pero no se llegó a ningún acuerdo y se reivindicaba en ese momento una reunión pero que fuese directamente con Bañuelco. No sé si hay fecha o hay previsión de que esa reunión se produzca entre la plataforma y el presidente de la Junta de Castilla y León. Y la segunda, en cuanto a temas sanitarios, es si tienen ya en sanidad prevista una apertura del centro de salud de Pinilla, en San Andrés del Rabanedo, que afecta también a usuarios del Ayuntamiento de León, que lleva cerrado más de 2 años y las obras ya están terminadas, faltaría por meter el mobiliario y que vuelva a restablecerse el servicio en el restaurado edificio. Y nada más. Gracias.
Pues gracias, gracias a usted. Estaba consultando si tengo... Bien, me pregunta en primer lugar por el caso de Azucarera. Yo le comentaba un hecho que usted ha insistido y por tanto coincidimos, que no hay consenso absoluto entre los representantes de los trabajadores, si bien es cierto que aquellos que tienen la capacidad de firma pues están alcanzando un acuerdo con la empresa y por tanto hay algunos que discrepan de ese acuerdo. Y a nosotros nos gustaría que el acuerdo pues tuviera en cuenta la opinión de estos trabajadores que se sienten excluidos de ese acuerdo, aunque es verdad que su posición es minoritaria respecto de aquel que legítimamente, según la legislación laboral, tiene la capacidad de la firma de los acuerdos. ¿Nosotros qué plan tenemos? Pregunta usted. Nosotros tenemos un plan primero, que es en el que estamos trabajando, que es evitar el cierre. Estamos trabajando y exigiendo que se evite el cierre de esa azucarera y, por tanto, satisfactorio es el término que hemos usado aquí para el acuerdo que se ha alcanzado, porque el acuerdo no solamente no garantiza ese cierre, sino todo lo contrario. Por tanto, nosotros que estamos trabajando para el cierre, ese es nuestro primer plan y a ese plan se une el que el Gobierno se siente seriamente a colaborar y que el Gobierno rechace el ERE que se ha solicitado y lo convierta en un expediente temporal que nos dé margen suficiente para poder trabajar en la búsqueda de una solución para evitar el cierre. ¿Cuál es la segunda plan que tenemos? Pues tener alternativas a esa actividad y también en eso es lo que estamos exigiendo a la empresa, que si al menos la empresa no puede garantizar permanecer con la misma actividad, pues establezca alternativas de otras actividades que sean viables, que nos garanticen empleo y riqueza para la zona. Ese es nuestro plan y en lo que estamos trabajando y por eso el acuerdo que satisface a las partes, si no lo hubieran firmado, es insatisfactorio para nosotros porque no garantiza la permanencia de la actividad, del empleo, el compromiso por parte del Gobierno y también el futuro del sector para los agricultores. La segunda cuestión que usted planteaba era en relación con el compromiso que tenemos para la sanidad del Bierzo. Está descrito, lo estamos desarrollando. Nos reunimos con todo aquel que quiera aportar ideas. Estamos siempre abiertos a estas reuniones en el ámbito sanitario y particularmente, además, el plan de trabajo que tenemos lo hemos hecho con la Sociedad Científica de Oncología Española, con la que tenemos una línea de trabajo y con la que estamos desarrollando la mejor sanidad de la que somos capaces en esa zona, dentro de las limitaciones en donde nos pasa, como en el conjunto de España, que faltan profesionales sanitarios. Y en relación con el Centro de Salud de La Pinilla, lo que dice usted es cierto, estamos hablando de una obra que está ya en la fase final, el compromiso está realizando, estamos en la fase de equipamiento. En el momento en que tengamos fechas de apertura concretas, les podremos informar.
¿Alguna cuestión más?
Sí. Adelante. San, justo ahora. Los compañeros del norte de Castilla publican que la Fiscalía investiga de oficio si la obra de la estación de autobuses de Valladolid es legal. No sé si la Junta tiene alguna notificación o ha recibido esa petición de documentación y, en cualquier caso, si considera la Junta que está todo en orden o puede haber alguna cuestión que aclarar.
Pues, como usted sabe, tenemos un compromiso de hacer una inversión en esa estación. Nos parece que esa estación requiere de esas inversiones. Hay un acuerdo con el ayuntamiento, que es el que otorga la licencia. Ha habido una denuncia por parte de un grupo que creo que es político, o se ha configurado como grupo político a presentarse a unas elecciones y, lógicamente, la Fiscalía pues tiene la obligación de investigar. Ayer mismo también envió a medios para que pudieran certificar el estado de las obras. Estamos a disposición y nosotros, lógicamente, nuestra idea es llevar a cabo una obra que creemos que es necesaria. Si hubiera alguna decisión en donde se piense que esa obra no es necesaria, no cumple condiciones u otras circunstancias, pues lógicamente se valoraría. Pues nosotros lo que tenemos constancia es que ha habido una denuncia, que esa denuncia ha derivado en una investigación, como es natural, y que como consecuencia de la investigación se ha ido a examinar in situ el estado de las obras para comprobar que efectivamente la estación está en obras, como así es. Pues muchas gracias.